Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Nicolás Yungay. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Muy bien y encantado de estar acá.
Bueno, vamos a hablar con él de un libro muy importante llamado La Invención de la Argentina. Así que vamos a charlar largo y tendido, recorriendo un poco la Argentina del siglo XIX, pero con algunas señales que llegan de alguna manera al siglo XX y casi hasta el presente.
Una pregunta, Felipe, ¿se reedita el libro?
Se acaba de salir, efectivamente. Estamos festejando los 20 años de la primera aparición.
Sí, sí, la edición es del vigésimo aniversario del libro. Bueno, de su publicación en español.
La publicación en español, la primera fue en el 91.
91 en inglés.
En inglés, y el 93 en español.
En español, sí.
¿Cómo podríamos definir a las hidden fiction, las ficciones orientadoras? ¿Qué sería exactamente una ficción orientadora? Primero, si está bien traducido, ¿no? De ficción orientadora.
No, la traducción me parece bastante apta. Ahora en inglés es guiding fiction. Uh-huh. Y no, la traducción me parece muy buena. Ahora, una ficción que me parece muy necesaria es la ficción del pueblo mismo. O decir, el pueblo es una de las grandes invenciones del liberalismo. Claro. Nadie ha visto al pueblo. Yo no puedo andar por la calle y decir, hola pueblo, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos? O decir, el pueblo no existe. Pero por otra parte, la idea del pueblo, la abstracción del pueblo, es muy necesario. Y yo a veces digo que el pueblo no existe, pero es muy necesario. Y es necesario precisamente porque la idea del pueblo es lo que da la base de la autoridad de todos los gobiernos democráticos y liberales y republicanos. Así que esa es una ficción necesaria, es una ficción que orienta, pero al mismo tiempo es una ficción.
Uh-huh. Y estas ficciones fueron como fundacionales de los países, las naciones-estado, digamos, ¿no?
De todos los países.
De todos los países.
Todos los países tienen sus ficciones. Uh-huh. Y decir que la Argentina tiene ficciones orientadoras, eso quiere decir que es una sociedad, uh-huh, y esa colectividad que se llama la Argentina necesita de un relato o por lo menos varios relatos compartidos. Uh-huh. De otra forma, la mentalidad nacional no existe.
Y, digamos, las ficciones orientadoras de los Estados Unidos, ¿cuáles serían?
Bueno, son muchas. Ahora, Estados Unidos también es hijo, igual que la Argentina, de la Ilustración. Uh-huh. Es decir, el concepto de pueblo, los gobiernos republicanos,
incluso pionero,
la democracia.
Incluso pionero, ¿no? Porque es previo a los Estados Unidos. Uno lee a Paine, por ejemplo, un pensador previo a la Revolución Francesa.
Y podemos decir que Estados Unidos, como todos los países americanos en todo el continente, somos productos de un pensamiento de la Ilustración, un pensamiento político, que con Estados Unidos se hace proyecto.
Claro.
Ahora, la ficción es entonces ficción de pueblo, también existe allá. Uh-huh. Ficción de la representatividad existe allá.
Claro.
Ahora, una cosa que define Estados Unidos tal vez, que es un poco diferente allá, es que Estados Unidos es un país que siempre ha creído que tiene un gran destino. Uh-huh. O decir, cuando los puritanos llegan a Nueva Inglaterra, llegan con la idea de que son los nuevos israelites.
Claro.
Israelitas, y que su destino es crear una sociedad justa y ejemplar. Uh-huh. Ahora, yo no sé si esa ficción sea tan común en otras naciones.
Claro, lo que va a ser el destino manifiesto.
Después, así, ¿no? Es, así. Bueno, el destino manifiesto viene más adelante,
sí,
en el siglo
claro,
XIX. Pero con los puritanos es francamente
arranca la nación elegida. Digamos,
son,
¿no?
Exactamente, que son los nuevos israelitas, el nuevo pueblo escogido, que tiene un convenio especial con Dios. Y ese convenio es que si ellos obedecen a Dios, que Dios los va a bendecir y va a convertirlos en una gran nación. Uh-huh. Es una repetición básicamente de la promesa que se le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento.
Uh-huh. Pensaba en hasta qué punto Tocqueville pudo adelantar, ¿no?, las condiciones perdurables de los Estados Unidos escribiendo en el 40, porque uno ahí en la democracia en América ve cosas que marcan el carácter norteamericano de alguna manera, ¿no?
Como por ejemplo, que no.
No, digo, algunas cuestiones que son previas a la conformación de la nación-estado en Estados Unidos, previa a la guerra, pero hay algunas marcas.
Bueno, te digo, Hace unos años, cuando yo estaba en la Universidad de Texas, yo dirigía el Instituto de Estudios Latinoamericanos ahí, y llegó un visitante de Brasil. Y entonces me preguntó: Nicolás, ¿cuál es el mejor libro para leer sobre la mentalidad norteamericana? Bueno, yo no pude contestarle inmediatamente, consulté con varios amigos míos que son especialistas en historia norteamericana, y llegamos a la conclusión que realmente el mejor libro sobre Estados Unidos, sobre la mentalidad de Estados Unidos, es de Tocqueville.
Democracia en América.
Pero mira que estamos hablando de un libro
1840, ¿no?
1840, pero en experiencias de 1830.
Claro.
Ahora, entonces estamos hablando de un momento antes de la industrialización, antes del gran crecimiento demográfico, antes de que fuera un poder. O decir que todas las cosas que asociamos con Estados Unidos ahora no existían en ese momento. Sin embargo, hay cierta corriente de la mentalidad norteamericana que ese francés aristócrata identifica en Estados Unidos, que siguen vigentes en la mentalidad del país. Entonces yo digo, le dije a mi amigo brasileño, bueno, ahí es donde deberías comenzar.
Claro.
Ahora, el caso de la Argentina, mi libro termina en 1880.
Sí.
Pero yo creo que yo identifico algunas corrientes en el pensamiento argentino de ese momento que siguen vigentes.
Totalmente.
Así que hasta cierto punto, si no es demasiado jactarme, de Tocqueville me justifica.
Absolutamente, por eso pensaba, ¿no? Sí. ¿Y qué te llevó a interesarte por nuestro país? ¿Qué fue lo que te motivó?
Un accidente, un accidente, ¿no? Y ahí me refiero a Borges, que cuando Borges, que uno no escoge sus temas, más bien se siente escogido por sus temas. Y eso es lo que pasó. Ahora la historia es bastante sencilla. Yo sabía algo de la Argentina. Yo tengo dos tíos, o tenía dos tíos, ahora fallecieron, que eran misioneros para la iglesia mormona acá. Entonces yo cuando era chico, estoy hablando de 5 años, 6 años, ellos venían a visitar y se hablaban en español, se decían che.
Claro.
Así que la Argentina para mí era una cosa como medio exótica por ahí. Ahora, más adelante, con mis estudios de posgrado, fui a UCLA y ahí tuve una gran bendición de estudiar con un argentino, Aníbal Sánchez Reulet, que no tuvo una gran carrera. Fue bastante castigado por el peronismo, tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Pero ahí yo me di cuenta de ciertas cosas de la Argentina. El gusto por la conversación, la importancia de la cultura, de una cultura general. La capacidad de ir a una cafetería, un confitería, por ejemplo, y hablar 2 horas.
Claro.
Y eran cosas que me gustaron muchísimo de él. Ahora, él un hombre inteligentísimo, pero bastante amargado, porque él sentía, y con alguna razón, que el país lo había traicionado. Él tenía una gran carrera aquí y prometía mucho, pero las condiciones políticas no permitieron que él avanzara como él hubiera querido. Entonces, estudiando con él, decidí hacer mi tesis sobre Borges. Y pedí una beca a la OEA, me dieron la beca. Así que vine a la Argentina en el 75 con la idea básica de terminar mi tesis sobre Borges, entrevistarme con Borges, y estuve con Borges varias veces, una gran experiencia. Pero mirá en qué época llegué.
Tremenda época.
O decir que Isabel Perón estaba en la Casa Rosada, asesorada por López Rega. Y ahí se veían todas las grietas del peronismo. El peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, que se están matando entre sí. Y además los debates del momento. Así que me fascinó.
Por ejemplo, el golpismo, ¿no?
Si el golpismo. Claro. Incluso había gente que a mí me decía: Nicolás, ¿por qué no vas al cuartel para ver esos paramilitares? Vos que sos extranjero, ¿por qué no vas a tocar la puerta a ver dónde están? O decir que mucha gente quería el golpe en contra del caos.
Sin ninguna duda, claro.
Pero recuerdo cuando me fui, o decir, estuve aquí 5 meses. Después, cuando subí al avión en el 6 para volver a Estados Unidos, ahí me di cuenta que algo había pasado, que este país me había cautivado de alguna forma.
Te había enamorado.
Sí.
¿Por qué tenés una visión de alguna manera negativa de la Revolución Francesa, en cierta forma, ¿no? O más bien de sus...
Bueno, en parte porque soy norteamericano. y también porque he leído a Edmund Burke. Mira, una cosa que nunca he entendido muy bien de muchos intelectuales latinoamericanos y también europeos, es que no da mucha importancia a la guerra de independencia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no dejan de hablar de la Revolución Francesa.
Claro.
Ahora, seamos honestos. la Revolución Francesa fue un fracaso. Terminó en una dictadura. Una dictadura, un dictador que arrasó la mitad de Europa, porque tenía esa gran visión imperialista. Y después terminó en la monarquía. Así que volvió la monarquía. Obviamente de una forma distinta, pero volvió. Así que la Revolución Francesa es muy importante en cuanto a ideas, etcétera, etcétera. Pero políticamente fue un fracaso.
Sí.
Así que, y yo no creo que esta es una visión negativa. Yo creo que estoy narrando lo que pasó.
Claro.
Ahora, había logros sin duda. Es decir, el Código Civil, etcétera. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir que Napoleón consiguió. Pero por otra
la
parte...
La ficción pueblo, ¿no? También muy
ficción
fuerte.
Pueblo, ficción ciudadano.
Ficción ciudadano.
Sí, sí. No, hay cosas importantes ahí. Pero también nos dejó la tradición del bonapartismo.
Claro.
Que ha sido... bueno, no tenemos que decir demasiado aquí.
No, no, pero sí, fuertísima, ¿no?
Sí.
Absolutamente. Te sorprendes un poco y te maravillas un poquito, me parece a mí, buenamente, con un querido amigo que es Bartolomé Hidalgo, ¿no?
Sí.
¿Te gusta Bartolomé Hidalgo, no?
Sí, claro.
¿Qué te gustó de ese personaje, de ese, tan incorrecto en un punto, no?
Bueno, cuando yo hice la investigación para la invención de la Argentina, encontré muchas sorpresas. Y una de las sorpresas mayores era Bartolomé Hidalgo, porque yo sabía de él, o decir que yo había tomado curso de literatura argentina, la literatura gauchesca, él es el iniciador, etcétera, etcétera. Pero nadie realmente, en mis cursos por lo menos, lo habían tomado muy en serio como poeta, ni tampoco habían tomado en serio su contexto político. Así que fue el iniciador de un género y después hablaban de Ascasú y Hernández,
inmediatamente,
etcétera, los grandes que vinieron después.
Lo pasaban muy rápido por...
Pero cuando me puse a leerlo, encontré una poesía bastante sofisticada, bien armada, pero también un fondo político que a mí me interesó muchísimo, que era ese fondo que yo llamo, bueno, es un fondo de más democrático,
claro,
yo diría.
Decir igualitario.
Que, sí, sí. Sí, exactamente.
Los socialitos, ¿no?
Y otro que me sorprendió era también un oriental, como dicen ustedes, que es Artigas.
Artigas, un oriental nuestro.
Que tenía una visión, podemos decir, mucho más democrática que la visión de algunos de sus contemporáneos de este lado del
mucho
río.
Más democrático,
sí, sí, sí.
Pero mucho con así,
sí, sí, sí.
Enfáticamente. No,
y una cosa que hay en Artigas que me fascinó es que él sabía, o por lo menos intuyó, que no iba a haber una democracia verdadera si la gente no tenía también algo de propiedad.
Totalmente.
Así que intuía muy bien esa relación entre democracia y la capacidad de participar en una economía liberal.
Ser incluido, digamos.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero la importancia del lado económico con el lado político. Es decir, dar derechos no significa nada si la gente no puede participar también en el sistema económico.
Totalmente.
Y él intuía eso.
Y la otra cosa muy interesante y muy rara para la época, el tema de las razas, ¿no?
Sí.
Que recién en Martí lo veremos, eso sí, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí.
Esa idea.
No, bueno, pero en Martí, que estamos hablando de
90,
60
80
años después.
Claro, sí.
Sí. Pero en cambio, y Hidalgo está muy consciente de eso, y Artigas también.
Sí.
Así que... No, los tipos me fascinaron, pero también me parecieron mucho más modernos que su época.
Claro, lo interesante que fíjate que el concepto de modernidad en ese momento, estaba hablando primera década revolucionaria, 1810, 1820, quedaba del lado de los rivadavianos, curiosamente, ¿no?
Sí.
Va a quedar del lado de los que no son modernos, para mi gusto no son modernos, los rivadavianos no es un moderno, ¿no?
No, es muy de su época.
Exacto, y mucho más moderno Artigas,
sí, claro.
Es decir, el bárbaro, el calificado de bárbaro, es más moderno que Rivadavia, ¿no? Es una cosa que...
Y volviendo al tema de la raza, es muy interesante, el racismo positivista que existe en todas partes, ahora en Estados Unidos también, ese racismo científico, como se llama a veces,
claro.
Acá Carlos Bunge, Ramón Mejía, todo ese grupo, si hubieran escuchado bien a Artigas e Hidalgo, habrían evitado todo eso.
Claro.
Ahora, Martí, en su gran ensayo Nuestra América, denuncia desde el primer párrafo el positivismo.
Y la dicotomía civilización y barbarie, ¿no?
Sí, también.
Que
también
la denuncia con toda claridad frente
a
quien hegemonizó de alguna manera el pensamiento, que fue Sarmiento, ¿no? Que
sí,
está dentro de esta línea.
Y en Sarmiento, en el Facundo, obviamente hay temas raciales, pero uh-huh. donde el tema racial realmente se destaca es en ese último libro, Conflicto y Armonías de la Raza en América.
Tremendo.
Que es de un racismo positivista puro.
Sí, sí, extremo, ¿no?
Extremo.
El siento, no puedo evitar la repugnancia, dice, por las razas inferiores de América.
Sí. Y es una lástima, perdóname que te lo diga así, es una lástima que hayan muerto antes de escribir eso. creo que su reputación se habría salvado un poco.
¿Qué visión tenés de los muchachos del 37, de ese grupo que de alguna manera Sarmiento está ahí dando vuelta, ¿no? Sin pertenecer.
Bueno, Alberdi, Echeverría. Uh-huh. Bueno, yo me pregunto a veces si se puede hablar de grupo. Uh-huh. Obviamente eran contemporáneos. Sarmiento no estaba ahí.
No, pero andaba dando vuelta.
Andaba dando vuelta por ahí. Pero yo creo que eran compañeros más que nada por coincidencia, o decir que compartían enemigos.
El odio, claro.
Estaban unidos en la oposición, sí, claro. Podemos decirlo así. Uh-huh. Aunque Alberdi un caso muy interesante, porque en el fragmento preliminar él hace una defensa muy interesante de Rosas. Uh-huh. Y también ahí donde desarrolla su idea de las leyes orgánicas y las leyes uh-huh. doctrinarias, claro. jurídicas. Y cuando él habla de la ley orgánica, está diciendo que Rosas, aunque sea de un gobierno informal, o es decir, sin uh-huh. forma, sin constitución, sin embargo, hay algo que él representa que tiene que ser tomado en cuenta para formar la nación entera. Uh-huh. Ahora, y él vuelve a ese tema un poco en las bases, uh-huh. pero más adelante, cuando ya está exilado y vive en Europa y todo, toma ese tema mucho y dice que el gran problema de la Argentina es que no les dieron espacio a los caudillos, que son los líderes naturales del pueblo, uh-huh. o podemos decir, como él mismo decía, la democracia informal.
Claro. Sí, que además es muy interesante porque termina ofreciendo a Rosas a escribir su biografía, ¿no? Terminaba en una cierta amistad con Rosas.
Sí.
Y además una revisión muy fuerte de su pasado, por ejemplo, en torno a la guerra del Paraguay, ¿no?
Sí, sí.
Donde él tiene una postura enfrentada claramente a la de Mitre.
Claramente con Mitre, sí.
Yo creo que, hermanos, creo que vos también coincidís, creo que hay una cierta admiración en tu libro, Alberdi, ¿no? Que fue como uno de los grandes pensadores,
es
¿no?
Es un gran pensador, pero lo que...
No práctico, ¿no? Más teórico, ¿no?
Bueno, más teórico, pero uh-huh. por otra parte es una persona que ha hablado mucho del país, pero sin ninguna ambición política uh-huh. personal.
Claro.
Ahora, Sarmiento, un gran pensador, un gran escritor, uh-huh. un señor que escribía mejor
muy bien,
que nadie.
Muy bien, sí.
Aun cuando dice bobadas, las dice muy bien.
Sí.
Pero por otra parte, Alberdi, Sarmiento siempre se promovía.
Sí.
O decir, cada cosa que escribió era para promoverse, para autorreferente, pero también con cierta ambición, o decir, uh-huh. ser presidente, o para decirlo de una forma, ser autor de un país, más
claro,
o menos.
Claro.
Eso no está en Alberdi. Uh-huh. Y esa ausencia de egoísmo es una cosa muy refrescante y creo que le permite ser un poco más objetivo en el pensamiento.
Bueno, era en cierta forma admirador del modelo norteamericano, ¿no? Alberdi, en cierta manera, ¿no? Esta idea de cierta inclusión, de mercado interno, ¿no?
Pero esas cosas. Creo que en ese momento casi todos uh-huh. admiraban a Estados Unidos.
Claro.
O decir, el antiamericanismo en la América Latina realmente no
es de esa época.
No es de esa época.
No.
Este viene mucho después.
Uh-huh.
Bueno, Martí es uno de los primeros.
Claro.
Y después con Rodó, uh-huh. Ariel, etcétera.
Sí,
una
sí.
gran, como diría, fobia antiamericana.
Uh-huh. Vamos un poquito para atrás y hablemos un poco de Moreno, que es muy interesante cómo lo tratas a Moreno, ¿no? Cómo te ocupás de Moreno. ¿Cuál es tu visión de Moreno, de Mariano Moreno?
Es un hombre muy contradictorio. Uh-huh. Y para ver la contradicción en Moreno uno no tiene que buscar mucho, no tiene que leer entre líneas. O decir ahí, cuando defiende la libertad, la expresión, ahora ahí mi corazoncito de liberal ahí vibra uh-huh. con esa idea. Pero acto seguido dice, pero siempre que no se critique al gobierno y a la religión.
Uh-huh.
Bueno, que no queda, o sea, el sexo supongo, ¿no? Claro. Pero si uno no puede hablar mal del gobierno y mal de la religión, uh-huh. ¿qué queda?
Sí, la religión, que además era puramente estratégico, porque tampoco le importaba mucho la religión, ¿no? Era un tipo que le interesaba mucho.
Sí. Ahora, y más adelante con el plan de operaciones, obviamente uh-huh. ahí se ve un pensamiento claramente jacobino, revolucionario. Ahora, yo sé que ha habido bastante debate sobre la autenticidad de ese texto, pero yo creo que no hay forma, otra forma de definir ese texto. Este texto es de él.
Sí, por supuesto.
¿No? Ahora, el texto es una copia de algo, es decir, que no tenemos el texto original.
Sí, porque pero, alguien que guardaba mucho los papeles lo perdió.
Bueno, yo te pregunto a vos, ¿hay cierto acuerdo ahora que todo el mundo está de acuerdo que ese texto es de Moreno?
Sí, sí, sí.
Ese
sí.
Debate.
Sí, hubo un debate, inclusive un libro importante, se publicó en el 2010, donde historiadores de distinta procedencia coincidían en que el texto era. Sí. Y se da algo muy curioso, que alguien que cuidaba meticulosa y obsesivamente los papeles perdió ese texto, que es Bartolomé Mitre.
Sí.
Lo perdió
entre comillas.
Se perdió, lo perdió.
Sí.
Alguien que no perdía nada, no perdía absolutamente nada, así que... no deja de ser interesante, ¿no?
Y ese es un cambio de los últimos 20 años, porque recuerdo cuando yo publiqué mi libro, eso fue en el 91, en inglés, en el 93 en castellano, mucha gente me criticaba por haber tomado en serio ese texto.
Claro.
Y ahora parece que hay un acuerdo general que realmente es de Moreno y no hay otra explicación.
Y a los liberales mucho no les gusta ese texto. De Moreno, que sea de Moreno, las liberales morenistas no les cae muy simpático.
Bueno, porque recuerdo ahora una persona que yo admiro mucho, Carlos Nino, en su escritorio, en su oficina, perdón, tenía, en su estudio, tenía un cuadro de Moreno ahí. Y a él no le gustó nada mi explicación de Moreno. Ahora él, muy caballero, muy correcto, etc. Claro. Obviamente estábamos en desacuerdo, y en gran medida porque yo tomé el plan de operaciones en serio.
¿Hasta qué punto el liberalismo argentino es liberal, digamos? ¿Hasta qué punto no es un conservadurismo disfrazado?
Bueno, aquí vamos a entrar en un terreno un poco complicado, porque yo creo que la palabra liberal y la palabra también liberalismo se han deformado tanto en América Latina como en Estados Unidos, que es difícil hablar de liberalismo sin volver a las raíces del liberalismo. Ahora, un liberal acá es generalmente define a un liberal como una persona que defiende el mercado, es decir, el mercado libre.
Entonces, puramente económico.
El liberalismo económico. En Estados Unidos, en cambio, el liberalismo, un liberal allá es casi un socialista.
Claro, tipo de izquierda.
Tipo de izquierda. Así que, y ahora, yo diría que las dos definiciones son deformaciones. Ahora, para entender el liberalismo, yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay dos corrientes muy importantes dentro del liberalismo. Hay un liberalismo político, y ese liberalismo político es la república, la división de poderes, la democracia, el pueblo, la representación del pueblo, los derechos civiles.
Claro.
Todo es el liberalismo político. Y ese liberalismo político está tan encrustado, tan imbuido en nuestro vocabulario, nuestro... NDA, la palabra, ¿no?
ADN
político, que no podemos evitar ese vocabulario.
Claro.
Por otro lado, el liberalismo económico, que toma en serio el mercado. El mercado existe, pero eso no quiere decir que el mercado no tiene que ser regulado. Te pongo un ejemplo. Lo más básico de una economía liberal es el contrato.
Claro.
Ahora, si el contrato no se cumple, ¿quién vigila el cumplimiento del contrato?
El Estado.
Obviamente. Así que desde el primer momento el Estado existe para regular el mercado.
Claro.
Y esa gente que dice este gobierno cero, mercado todo, no están entendiendo bien el liberalismo.
Claro.
La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, una de las primeras cosas dice que el gobierno tiene la capacidad para regular la economía. Ahora, entonces, el liberalismo económico toma en serio el mercado, no niega la existencia del mercado, pero al mismo acto seguido dice que el mercado tiene que ser controlado.
Totalmente.
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay muchos tipos de regulación, pero siempre hay una tensión entre el liberalismo político y el liberalismo económico. No son dos caras de la misma moneda. Son dos puntos de vista que siempre están en tensión, siempre están negociando. Entonces, para mí, liberalismo tiene que incluir esos dos elementos. Y cuando acá en la Argentina hablan de Martínez de Hoz como liberal, no puede ser liberal. Una persona que pasa por alto toda la idea de los derechos civiles, democráticos, qué sé yo, no puede ser liberal. Y decir que Pinochet fue liberal es una blasfemia realmente, porque es imposible que sea liberal y también dictador.
Claro. Sí, sí, es muy interesante no separar, ¿no? Esas dos cuestiones. ¿Es Mitre el gran inventor de la historia argentina, de la gran ficción de la historia argentina?
Bueno, es autor de uno de varias historias que son muy importantes, la historia de Belgrano, la historia de San Martín. Uh-huh. También era el gran bibliotecario, para decirlo sí. así, que reunió muchos documentos. Uh-huh. Ahora escribió también, muy consciente de la documentación, pero también escribió con un punto de vista. Uh-huh. Y por eso Alberdi dice en cierto momento que lo que él hace es la leyenda documentada.
Uh-huh. Gran libro, Grandes y Pequeños Hombres
sí,
del Plan.
Así es.
Extraordinario libro que recomendamos su lectura.
Sí, sí. Pero ahora su importancia y su presencia como historiador es innegable. Uh-huh. Pero... hasta cierto punto yo diría que la historia tal vez sea el género literario más efímero que existe, porque cada generación tiene que reescribir la historia. Claro. Así que las historias de Mitre para su momento, uh-huh. obviamente muy importantes, pero de ninguna forma es un texto bíblico que tiene que claro. ser tomado en serio como una escritura divina.
¿Por qué la Nación no le gustó tu libro?
Bueno, por motivos obvios.
Digámoslo, ¿no? Porque por ahí la gente no leyó la invención de la Argentina y...
Bueno, en todo eso hay una historia interesante. Yo publiqué el libro...
Gran libro, estamos recomendándolo, La invención de la Argentina de Nicolás Yungwey.
Bueno, cuando yo publiqué el libro, ¿cómo se llamaba? El director de la Nación en ese momento era un tipo, Carlos Hornos Paz.
Paz, sí.
Hornos Paz.
Sí, Hornos Paz. Paz, sí.
Él escribió un artículo furibundo atacando mi libro. Uh-huh. Ahora, en ese momento el libro había salido en español. Y aquí, como preludio a lo que te voy a decir, para decirlo de cierta forma, el partero de mi libro fue Tomás Eloy Martínez. Uh-huh. O sea, cuando salió en inglés, él me llamó,
claro.
Cosa que me intimidó un poco, porque yo soy era un gran admirador de Tomás, uh-huh. y lo soy todavía, pero sí, no sí. lo conocía.
Claro.
Y de pronto me llega una llamada telefónica diciendo que él quería reunirse conmigo en Nueva York para hablar de la posibilidad de publicar el libro en castellano. Uh-huh. Muy bien, así que yo voy allá a Nueva York, nos reunimos en un bar ahí cerca de Central Station, y hablamos de la posibilidad de traducir el libro, publicarlo en español. Mientras tanto, él quiere publicar un extracto en página 12. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿qué parte escoge?
Mitre.
O decir, esos párrafos que yo tengo sobre Mitre, donde yo digo que Mitre se acerca a la historia, más o menos cómo se acercaba a una batalla militar. O uh-huh. decir que la historia para él, para un campo de batalla, digo, donde él iba a triunfar y donde uh-huh. Buenos Aires iba a ser dominante. Uh-huh. Bueno, escoge esa
Podemos
sección.
Podemos ahí usar la psicología, porque la sí. verdad que cuando se acercaba a un campo militar le iba muy mal.
Sí.
O necesitaba que se retiraran los otros,
sí,
más
sí.
bien, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, es eso exactamente. Uh-huh. Pero en fin, entonces publicó esa parte, La Nación Furibunda, y entonces yo publiqué una réplica también en página 12. Uh-huh. Y en mi segundo libro sobre la Argentina, Historia Personal de una Pasión Argentina, uh-huh. yo cito de esa réplica que hice. Ahora, a partir de ese momento, La Nación no me presta mucha atención. Hasta hace 10 años, 15 años, de pronto yo soy digno de ser entrevistado y todo lo uh-huh. demás. Y debo confesar que La Nación para mí resulta un diario, sé que tiene una línea política, pero sí. también es un diario culto, muy legible, uh-huh. bien escrito.
Claro.
Uh-huh. Así que...
Pero bueno, Mitre está presente.
Ahora, la otra cosa que pasó, cuando La Nación publicó ese columna contra sí. mí, me llamó un amigo muy triste, diciendo, pero Nicolás, ¿qué es eso? Tenés toda la ciudad de Buenos Aires encima ahora. Uh-huh. Tomás me llamó.
Sí.
Me dice, Nicolás, qué bien. Claro. Pelearse con La Nación te va a hacer mucho bien.
Y así fue, absolutamente. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Nicolás Yungwey sobre la invención de la Argentina.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.